nos estáis hablando de un buen panorama en cuanto a la creatividad, y por otro lado hemos hablado, estabais hablando de otro nivel en cuanto a lectura, ¿no? O sea, resulta que sí que hay división entre hombres y mujeres a la hora de leer el cómic, y que a las mujeres no les interesa el cómic actual, y sin embargo las mujeres que están creando están, digamos, vinculadas de una manera al momento actual del cómic, ¿no? Sí, o sea, entonces las lectoras van aparte de las creadoras.
Bueno, yo aquí quería hacer el inciso de antes.
Sí, sí.
Mi caso es un poco especial, que trabajo dentro de una revista de humor que tiene una venta muy, muy amplia, tiene un público muy amplio también. Y haciendo el personaje este, la Mamen, recibimos cartas, pero cantidad de cartas de chicas que son seguidoras absolutas del personaje, que se identifican con ella, que quieren ser como ella. Quiero decir, yo tengo la sensación, nunca puedes decir exactamente, pero tengo la sensación a partir de esto que tiene más público de chicas que de chicos incluso. Que los chicos también le escriben cartas de amor y quieren casarse con ella o lo que sea, pero las chicas están muy...
Se solidarizan, ¿no?
Se apoyan en las ideas de Mamen, que es muy libre y que es muy así.
¿Te refieres al personaje?
Al personaje de Mamen. Y por lo tanto, el jueves, que es una revista de humor que ha ido incorporando historieta, que es hay mucha historieta dentro de la revista, pero es una revista que lee gente joven, tanto chicas como chicas, y de alguna manera es una forma de introducción al mundo de la historieta.
Cosa que no ocurre con Totem,
no.
O no ocurre con El Víbora, sí, donde yo me refiero a los que colaboráis vosotras dos, tanto Marika como Laura, donde el público, el lector es fundamentalmente más masculino, y que se ve en el contenido y en la selección, sobre todo el material extranjero. Yo no sé si estáis de acuerdo que en cierta medida lo que marca más quizá una revista es el tipo de material extranjero que esa revista edita, y que muchas veces, por
fíjate
desgracia...
Fíjate lo que dices, fíjate. ¿Y por qué? Porque la mayor parte del material de la revista es extranjero.
Sí, claro. Y bueno, que en cambio... y que en cambio el material español que se pone, sea de autor o de autora, es un poco de relleno que muchas veces no está incluso ni en la línea del resto de, claro, de material extranjero.
Ahora, hay un caso particular, por ejemplo, estas dos, Monse y Bea, son dos hombres que firman con nombre de mujer para escandalizar, para vender más. O sea, que según parece, en las revistas o que están dirigidas al público de hombres, según parece, funciona lo de un nombre de mujer.
Digamos que esto es la morbosidad.
En este momento empieza a haber morbosidad.
Morbosidad,
ahí enlaza eso con lo que decía antes. Mi pregunta incompleta era si de alguna manera el editor fuerza a que la mujer dibujante, guionista, de carga erótica a sus personajes, a sus dibujos, sobre todo a los dibujos, de una manera sutil, porque eso puede vender, por esa morbosidad, justamente.
Sí, pero yo también diría, ¿en qué medida vosotras os sentís muy liberadas liberando vuestros personajes femeninos?
Es que yo querría separar mucho lo que es liberación.
Liberado en el sentido de romper estructuras que durante muchas épocas han sido constantes en tu entorno cultural.
Bueno, pero fíjate, es que esto a mí me gustaría, no quería hablar mucho de esto, pero esto me gustaría afinarlo, porque es que para mí se confunde mucho erotismo con libertad, y realmente los en el cómic, autoras femeninas y puntos de vista femeninos no ha habido durante mucho tiempo, pero personajes femeninos y liberadísimos, sí. Desde, hombre, Barbarella, los 60...
Sí, pero yo creo que la Barbarella, ya que has hablado tú de Barbarella, es un personaje que se nota escrito por un hombre.
Ah, no, ya, te quiero decir, para no confundir...
No.
El que el personaje se desnude...
No hablamos de esto.
Una actitud liberal, eso no es una...
Pero las actitudes liberales de los personajes creados femeninos, creados por autoras femeninas, es diferente
a
las pseudoactitudes liberales... Y tú hablas de la época de Valentina y de todas estas, que era un tipo de heroína liberada muy diferente, que lo único que seguía era seguir unas pautas masculinizantes.
Sí, exactamente. Estamos
que en el cómic erótico dibujado por mujeres también habría que tener en cuenta relacionarlo también, por ejemplo, con la literatura. Durante los últimos 7-8 años han habido muchas escritoras como Mercedes Abado, otras, que se han dedicado al tema erótico. O sea, los últimos 10 años ha habido una liberalización, o sea, el tema del erotismo ha sido tratado por mujeres en diferentes áreas: pintura, escritura, cómic, esto hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, yo es que mi pregunta iba por este camino. De todas formas, lo siento mucho, Laura, Mariel, Marica, vamos a tener que terminar aquí esta estupenda mesa redonda sobre el tema de las autoras de cómic y el cómic en nuestro país, porque el tiempo ya se nos ha echado encima. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No sé si mis compañeros quieren deciros alguna despedida particular y comiquera. Claro,
las invitamos otro día.
Adiós, muchas gracias y cosas de estas,
¿no? Y estáis siempre en nuestro corazón. Bueno. Éxitos, hasta siempre.
Hasta siempre.
En nuestro espacio de juegos de rol de héroes de papel, hoy vamos a hablar de la figura del Game Master, la figura más importante a tener en cuenta a la hora de jugar a un juego de rol. Y tenemos como invitado a Carlos Pérez, que es un experimentado máster. En adelante yo creo que la palabra máster podrá ser la que definirá al árbitro, al director de juego, al máster en general. El máster, Carlos, es, como digo yo, lo más importante del juego de rol.
Bien, si un máster no funciona, el juego no funciona.
De todas formas, el juego ya puede ser bueno, que si no hay un buen máster,
si no hay un buen máster, no funciona. E incluso diría más, si el juego es regular o malillo, pero el máster es bueno y conoce su oficio, pues el juego puede funcionar.
El juego con el que te iniciaste tú como máster es, me parece, el Dungeon, ¿no? El primer juego de rol que se editó aquí en España, aunque de una manera también un poco accidentada.
Sí, un poco accidentada, un poco lateral, un poco escondidas, pero sí, empecé con el Dungeon. Y antes hicimos unas pruebas con un juego de origen francés llamado Mega. Bueno, que lo sacamos de una revista porque no había un juego ya a la venta y nos tuvimos que espabilar para aplicarlo.
Estamos hablando de hace ya quizá unos 10 años así. Ahora el panorama ha cambiado completamente. Pero, como dices tú, por muchos juegos que haya, lo que hace falta no son muchos juegos, sino buenos masters.
Buenos masters, ganas de pasarlo bien, realmente. Y un poco de organización, esto es muy importante. Sí. El máster tiene que ser, tiene que reunir un poco de organizador, un poco de persona imaginativa, un poco de animador, en fin.
Explícanos cómo organizas tú tus partidas cuando haces de máster. ¿Qué elementos pones? ¿Cómo te lo preparas?
Bueno, en principio el guión es importante. A veces trabajo con guiones propios. Es más complicado hacer el guión desde el principio hasta el final, porque esto es como escribir una novela y luego aplicarla a ser posible a un juego. Otras veces ya recojo un guión preescrito, lo adapto más o menos a las personas o a los jugadores que van a jugarlo, y una vez lo tengo preparado, pues entonces ya empieza a hacer los planos de los lugares por donde van a pasar, los posibles laberintos, preparo tesoros, preparo monstruos o dificultades que se van a encontrar, y finalmente preparo efectos especiales entre los cuales...